En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Os anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo.
Se acerca ya el tiempo de salvación, abre las puertas de tu corazón.
Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor.
Y despedimos el mes de noviembre y comienza el Adviento. Es tiempo también de reflexionar cómo celebrar una Navidad que de verdad sea significativa. Y por eso también tenemos que reflexionar cómo en nuestra vida vamos tomando opciones y vamos también dedicando tiempo de calidad a los demás. Desde Cáritas Diocesana de Santander tienen programado un acontecimiento, un acto para el voluntariado. Por este motivo hoy en El Espejo nos acompaña Raquel Menéndez Antuña, que es coordinadora de voluntariado en Cáritas Diocesana de Santander, y la vamos a saludar sin más. Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes del Espejo.
Bueno, Raquel, nos tuteamos.
Nos tuteamos, claro. Somos dos personas jóvenes.
Eso es. Un modo también precioso de prepararse para la Navidad. Si hay algo, digamos, que la Navidad nos despierta, es precisamente el compromiso, ¿no? El compromiso de un Dios que se hace hombre, y nosotros el compromiso también de optar por los hombres, ¿no? Y sobre todo los hombres más pobres, marginados, como al final nació Jesús, ¿no? Entonces, es un buen modo, ¿no?, en esta entrevista, de comenzar este tiempo de Adviento también, ¿no?, reflexionando contigo sobre el voluntariado.
Encantada. Yo creo que el tiempo de Adviento es un tiempo privilegiado, como otros del año, para plantearse si uno quiere compartir parte de su tiempo y adoptar un compromiso de vida.
Claro, el voluntariado que coordinas desde Cáritas Diocesana de Santander, desde los servicios centrales, ¿no?, de nuestra diócesis, durante este tiempo de pandemia ha dado la talla, ¿no?
Sobradamente. Yo creo que no hay palabras para agradecer todo el esfuerzo que tantos y tantas voluntarias han hecho por mantener Cáritas abierta, ¿no? Nuestro lema durante todo el tiempo de pandemia ha sido "la caridad no cierra". Y creo que es un buen eslogan, porque quizá estuvieran cerrados los espacios físicos porque las normas nos lo pedían así, pero nos hemos reinventado y hemos tenido que tirar de creatividad para estar al lado de las personas de otras maneras diferentes, ¿no?
Una realidad es que muchos voluntarios eran mayores, pero muchos incluso han desoído a sus familiares, ¿no?, que les decían "quédate en casa", o también ve un poco otra cosa, ¿no?, y no estés, porque hay gente que ha estado toda la pandemia llamando a las personas que habitualmente se les atendía para ver qué tal estaban, si les hacía falta algo, ¿no?
Sí, yo creo que una de las características de nuestro voluntariado es que es un voluntariado muy comprometido. Es una opción que va ligada a su ser creyente, por lo tanto no es algo que se planteen de manera pasajera. La mayor parte de nuestro voluntariado lleva muchos años siendo voluntario o voluntaria en sus equipos de Cáritas parroquial o en los proyectos, ¿no? Se han visto en una situación que, si nos lo hubieran contado, hubiéramos pensado que sería una película de ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Pero ahí han estado, de maneras diferentes. Es increíble. Yo siempre digo que no importa si eres mayor o más joven, porque la edad está en nuestra cabeza y en nuestro corazón, ¿no? Una persona mayor puede ser muy creativa, y de hecho ha habido muchas personas mayores que han sabido estar acompañando a las personas que venían a sus Cáritas parroquiales, por ejemplo, ¿no?, de una manera diferente, y han descubierto que es posible acompañar de una manera distinta, porque la presencia no tiene que ver solo con la presencia física. Puedes estar hablando por teléfono y estar presente a la persona y hacer un buen acompañamiento.
Una de las cosas también que yo, al menos buceando por internet, veía eso, ¿no? Como en la parroquia de Astillero, pues como también ese acto de agradecimiento personalizado también a las personas que gastan este tiempo de tan buena manera, ¿no?
Es una de las cosas que abordaremos en el encuentro del sábado, ¿no? El encuentro que hemos llamado Encuentro de Agentes, que es un nombre un poco extraño.
Parece como que es una empresa.
Sí, parece, ¿no?, agente de, yo qué sé, sí, policial. Sí. No. La palabra agente recoge en Cáritas a el personal contratado, a todo el voluntariado y también a los sacerdotes. Por uh-huh. eso lo que hemos querido llamar así, para que todos nos sintiéramos invitados, ¿no? Integrados. Después de 2 años sin vernos, pues nos parecía que era importante que todos nos hiciéramos presentes. Yo creo que tenemos que ir viviendo de manera cada vez más natural que el voluntariado es un camino que tiene una puerta de entrada y una puerta de salida en un momento determinado, ¿no? Porque la vida se complica para muchos a lo largo de la vida. A mí se me puede complicar en una etapa de la vida y creo que hay que ver de manera natural que uno en un momento determinado se puede marchar, no porque haya envejecido o porque tiene unos nietos a los que cuidar o una persona enferma cercana a la que estar. No, porque a veces necesitas cambiar de actividad. Es decir, yo ya he dado todo lo que podía en este proyecto, pues a lo mejor me apetece hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que eso de la salida, que a veces lo vemos como algo muy dramático, yo creo que sí que tendríamos que irlo viendo como algo de una manera muy natural. De hecho, Luis Aranguren, que es una de las personas que hemos invitado para que nos acompañe el sábado, él comenta que lo natural sería que cada 10 años aproximadamente cambiáramos de actividad. Porque tú entregas todo lo que puedes, la ilusión, la creatividad, las ideas, durante un tiempo, pero luego forma parte de la dinámica humana que te vas agotando, que te vas cansando, que se te van las ideas. Cambia de actividad y vuelves uh-huh. otra vez a partir de cero, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, salida que no desvinculación, que es claro. muy importante ese matiz, ¿no? Uh-huh. Tú puedes irte de Cáritas y tenemos que agradecerte lo que has aportado, toda la riqueza que has dejado. Te despedimos porque formas parte de nuestra vida, pero no nos desvinculamos, nos seguimos encontrando en los encuentros de voluntariado, nos seguimos llamando para preguntarnos qué tal estamos. Uh-huh. Puedes seguir formando siendo donante o socio. Puedes venir a visitarnos y saludarnos y nos tomamos un café. No sé, creo que hay que humanizar un poquito eso, ¿no? Y hacerlo cada vez más natural.
Bueno, acércanos a alguna cosa más del encuentro de mañana, que va a ser en Maliaño, ¿no? En la parroquia del Santo Cristo, ¿no?
Sí, habitualmente el encuentro lo hacíamos en la Facultad de Derecho, en uh-huh. el Salón de Actos, pero bueno, hemos tenido muchas dificultades porque ha salido una normativa interna en la universidad y no se prestan los espacios públicos a este tipo de actividades. Allá. Entonces, bueno, en Maliaño hay un Salón de Actos que es fantástico. Es como muy familiar, es muy grande, cabemos alrededor de 200 y pico personas, pero es como la sensación de estar en casa. Uh-huh. Su disposición es como muy acogedora, ¿no? Fernando Tabernilla, además, nos lo ha facilitado todo y le ha hecho mucha ilusión que nos vayamos allí.
Además, es que es un entorno que es estar en casa.
No
solamente
sí,
es que parezca que estamos,
es que estamos
en casa, sino que
estamos en casa.
Sí, sí, sí.
Bueno, el encuentro va a tener como 3 partes fundamentales, ¿no? De contenido, queremos dar la acogida a los nuevos voluntarios que se incorporan. Queremos también que sea un encuentro donde escuchemos las mismas cosas todos para luego irlas rumiando en nuestra casa, porque yo sí creo que a veces el voluntariado está como todos estamos muy volcados en la tarea, en la acción, pero dedicamos poco tiempo
a la reflexión,
a pararnos, a cultivar la espiritualidad, a ver si sigue teniendo sentido lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, tenemos que ir dando cambios, ¿no? Entonces, Luis Aranguren Gonzalo, que en su tiempo trabajó como responsable de voluntariado en Cáritas Española durante muchos años, es un experto en voluntariado. Y yo creo que tiene una reflexión muy rica en torno a todo lo que tiene que ver con el cuidado del voluntariado, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo de pandemia es que los voluntarios, las personas, somos frágiles.
Claro.
No solamente están en fragilidad las personas que vienen en un momento determinado a pedir apoyo, ¿no? Es que todos somos frágiles, los voluntarios son frágiles, los trabajadores somos frágiles. Bueno, pues con Luis Aranguren vamos a ir dando vueltas en torno a eso, ¿no? Y luego la segunda parte será la presentación del itinerario del voluntariado de Cáritas Diocesana de Santander, que lo hará Víctor Arias Torre. Justo cuando salió la pandemia, habíamos decidido, el equipo directivo de Cáritas, que nos embarcábamos en un proceso participativo para elaborar nuestro propio itinerario, ¿no? ¿Qué es el itinerario? Pues como decía antes, ¿no? Es el camino, un poco como los pasos que tenemos que tener en cuenta desde que una persona se plantea que quiere ser voluntario y llama a nuestra puerta y uh-huh. se presenta, todo lo que sucede hasta que luego un día decide marcharse, ¿no? Uh-huh. Y ahí pasan muchas cosas entre medias, ¿no? Cuando una persona quiere hacer un voluntariado, rápidamente lo que le surge es ¿qué puedo hacer? Y yo le digo, tranquilidad. Esto es un camino, tenemos que conocerte. Tú tienes que conocernos a nosotros también, porque imagínate que, bueno, pues que Cáritas pueda ser tu sitio, pero a lo mejor descubres que no es tu sitio.
Claro.
Tiene que haber como un encaje mutuo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una parte de acogida, de conocimiento mutuo, una formación básica, para saber dónde estás.
Claro, y luego también porque cada uno tiene unas capacidades, igual a lo mejor, por lo que sea, se te ha metido en una atención y sin embargo eres buenísimo en otra cosa. Y al final es desaprovechar los dones que Dios te ha dado, ¿no?
Exactamente. Yo creo que hay una etapa previa que llamamos acogida, que es de conocimiento mutuo, ¿no? Donde el coordinador de voluntariado tiene que conocer a la persona y la persona también tiene que conocer a la entidad y le vamos contando un poco quiénes somos, cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestra identidad. Hay una parte también que es imprescindible, que es una formación básica, que toda persona que se incorpora a Cáritas haga una formación básica, ¿no? Para que el voluntariado conozca sus derechos, sus obligaciones, cuál es nuestra identidad, qué habilidades son las más frecuentes que hay que ejercer y si no las tienes, pues igual hay que formarte en ellas. Y luego en ese conocimiento mutuo, pues ya nos va dando la pista de dónde se puede incorporar la persona, ¿no? Yo siempre digo que hay como dos partes. ¿Qué necesidades hay en el proyecto y qué dones o qué cualidades puede poner la persona al servicio, ¿no? Y ahí está ese encaje. Se incorpora al proyecto o a una Cáritas parroquial, ahí, bueno, pues se va haciendo un seguimiento de la persona, ¿no? Tiene que haber una acogida por parte del equipo, una formación continua, tiene que aportar también. Queremos que sea un voluntariado, que hagamos un único equipo, ¿no? Que no hablemos solo de contratados y voluntarios, no, somos un equipo donde participamos personas contratadas, personas voluntarias, pero un equipo, ¿no? Donde cada cual aporta desde su parte, ¿no?
Sí, sí, pues estará muy interesante.
Como ves, me emociono hablando de ello, ¿eh?
Sí, no, como no, me dan ganas de ir y yo que tengo que ir a la catequesis, así que a ver qué voy a hacer, no voy a poder ir, pero...
Hemos apostado porque sea presencial. Empieza a las 9:30 con la acogida, manteniendo todas las medidas que están vigentes, pues habrá gel, tendremos mascarillas para reponer. Luego Fernando tiene unos estupendos aparatos que son para purificar el aire, que ha puesto a nuestra disposición. Entonces, bueno, pues a las 9:30 se van entregando las carpetas, el material y tal. Nos vamos saludando. A las 10 son soles, pues abriría el encuentro, pues dándonos la bienvenida, ¿no?
Terminaría, pues, casi
terminaríamos
para comer,
más,
¿no?,
o menos, pues a la 1:30, dos menos cuarto, más o menos, ¿no? Porque sí que queremos también ir introduciendo en el encuentro. A mí me gustan los rituales, ¿no? Que un ritual de recordatorio también de todas las personas, pues, que han podido fallecer en un momento determinado, de todas las personas voluntarias que se han dado de baja, que han sido muchas las que se han tenido que dar de baja, así como a la entrada vamos a dar la bienvenida a los nuevos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues aprovecharemos también para hacer algo más creativo, ¿no? Nos va a acompañar Luis Guitarra, que es un cantautor cristiano. Sí. Va a estar entrando y saliendo a lo largo de toda la mañana, ¿no? Un poco abrirá, cerrará la primera charla, luego nos introducirá a la segunda, de tal manera que, bueno, vaya siendo una cosa como todo muy integrado, ¿no?
Vamos a darte las gracias por haber venido aquí hasta el estudio de COPE para, aunque estamos muy cerca, pero bueno, también por habernos acercado a lo que va a suceder mañana, ¿no? Que de alguna manera también así la gente que está dudando si ir o no, porque a veces el frío, todas estas cosas hace que echan para atrás, pues así también se animan y dicen, ala, que sí, que voy.
Yo creo que es importante que nos encontremos con todas las medidas, que superemos el temporal que está previsto que haga, porque creo que merece la pena y creo además que tenemos que dedicar tiempo a reflexionar juntos. Creo que es importante. La tarea es importante, pero reflexionar juntos también.
Vamos a despedir este momento con una canción de Luis Guitarra. Basta que ya así también te despido. Muchas gracias.
Qué bien.
Muchas gracias.
A vosotros.
Mejor no acostumbrarse al peso de nuestras cadenas. Mejor no arrinconar aquello que vale la pena. Mucho mejor que andar a tientas, sin sobresaltos, pero sin metas. Será mucho mejor sumar mi corazón y el tuyo. Mejor, mucho mejor, será mucho mejor así.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, este domingo comienza el Adviento. Con el Adviento empezamos el año litúrgico, es decir, el curso escolar para la Iglesia
El año empieza en enero, el curso en septiembre y el año de la Iglesia con el Adviento. ¿Qué es el Adviento?
La palabra Adviento quiere decir venida. Es el tiempo en que los cristianos nos preparamos para la venida de Jesucristo. Abarca 4 semanas antes de Navidad. Una costumbre de gran ayuda para vivir este tiempo es la corona o guirnalda de Adviento. Es el primer anuncio de Navidad.
Estoy muy contento porque se va acercando Navidad. Preparo la carta a los Reyes Magos y empiezo a portarme mejor. Pero antes de colocar el Belén con el nacimiento y el árbol, que me encanta porque ponemos muchas luces en todas partes, hacemos la corona de Adviento.
Os vamos a contar el significado que tiene. Tiene un origen pagano.
La corona de Adviento tiene su origen en una tradición pagana europea, que consistía en prender velas durante el invierno para pedirle al dios Sol que regresara con su luz y calor. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas y les enseñaron que debían aprovechar esta corona de Adviento como medio para esperar a Cristo, celebrar su natividad y rogarle que infunda luz en sus almas.
Su forma circular es signo del amor de Dios.
El círculo es una figura geométrica que no tiene principio ni fin. La corona de Adviento recuerda que Dios tampoco tiene principio ni fin. Refleja su unidad y eternidad. Es señal del amor que se debe tener hacia el Señor y al prójimo, que debe renovarse constantemente y nunca detenerse.
Las ramas verdes representan al Cristo vivo.
El color verde representa la esperanza y la vida. En la corona de Adviento nos recuerda que Cristo está vivo entre nosotros y la vida de gracia. El crecimiento espiritual y la esperanza que debemos cultivar durante el Adviento.
Las 4 velas representan cada domingo de Adviento.
Se van prendiendo semana a semana, en los 4 domingos de Adviento y con una oración especial. Las velas permiten reflexionar la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo, como las velas de la corona.
Una de las velas es rosada.
La corona de Adviento tiene 3 velas moradas y una rosada que se enciende al tercer domingo de Adviento. El color morado representa al espíritu de vigilia, penitencia y sacrificio que debemos tener para prepararnos adecuadamente para la llegada de Cristo. Mientras que la rosada representa el gozo que sentimos ante la cercanía del nacimiento del Señor. En algunos lugares, todas las velas de la corona se sustituyen por velas rojas y en la noche de Navidad, en el centro, se coloca cirio simbolizando a Cristo como centro de todo cuanto existe.
Amigos, os animamos a hacer la corona de Adviento
y hasta la próxima.
Y este próximo lunes, en el Ateneo de Santander, va a haber un encuentro en el que se va a presentar una fundación, el CARF, que nos va a contar ahora el siguiente invitado que tenemos al otro lado del teléfono, Luis Alberto Rosales Araque. Muy buenas tardes, Luis Alberto.
Muy buenas tardes, Antonio. Aquí estamos. No tan bonito como Santander, que es una maravilla, aquí en el asfalto de Madrid, que es otra cosa, es otra cosa.
Bueno, en el asfalto de Madrid, pero pronto vas a venir para Santander, porque el lunes ya te toca estar ahí en la palestra, ¿no?
Gracias a Dios, o sea,
bueno, esto del CARF, esto del CARF, para la gente que ahora nos escucha, que parece como que estamos en invierno, igual le suena un poco como que fuese la bufanda en inglés, ¿no? Porque es scarf. Y igual a lo mejor no sabe muy bien qué es esto de CARF. ¿Qué es CARF?
¿Qué es CARF? CARF es una fundación, Centro Académico Romano Fundación. Es una fundación que puso en marcha el Beato Álvaro del Portillo por impulso de San Juan Pablo II en los años 80, ¿no? Y tiene una doble finalidad: por un lado, fomentar vocaciones sacerdotales y religiosas en todo el planeta. Hoy, con las redes sociales, en aquella época estaba en el Pentágono, las redes sociales, no solo, pero hoy en día, pues es importante. El mundo es global, el mundo no es ni Santander ni Madrid, sino es el planeta Tierra, y fomentar vocaciones sacerdotales. Y por otro lado, posibilitar que se formen en Europa, en Roma y en Pamplona, sacerdotes, seminaristas religiosos del segundo y del tercer mundo, que si no, pues no tendrían medios, ¿no?
Claro. Luis Alberto, una de las cosas que también vemos en las publicidades, en las campañas que hacéis, es siempre sacerdotes sonriendo, ¿no? Porque a veces parece como que la imagen que mucha gente tiene de sacerdote como que está riñendo, ¿no?
Sí, eso es fundamental porque ya en Occidente estamos un poco crispados, siempre vamos corriendo, ¿no? Pero cuando estás en países, vas, en fin, África a mí me impresiona muchísimo, también América Latina, pero África, ves, el nivel de pobreza es, todos lo sabemos y no vamos a describirlo, pero siempre la gente sonríe, ¿no? Siempre están felices, con muchísimo menos que nosotros, ¿no? Y con muchísimo mayores problemas, ¿no? Me decía un obispo de África que directo del COVID es una enfermedad de los ricos europeos, ¿no? Porque aquí la gente, claro, se muere de muchísimas más cosas antes, ¿no? Entonces, claro, siempre digo, oye, sonriendo, que esto en Occidente, pues nos mueve, nos da alegría, más gente joven, pues también te ilusiona mucho más, ¿no?
Y también, los Alberto, son rostros concretos, ¿no? Porque de alguna manera también así se pone concreción a, pues, los donativos, lo que la gente también puede ayudar, ¿no? Y me gustaría, pues en este caso, si pudieses ponernos el ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? De, pues, alguna persona, ¿no? También puede ser, si quieres, el ejemplo de algún donante, así sin decir tampoco igual nombre, pero también el ejemplo concreto, si quieres, de alguna persona a la que se ha ayudado, que nos pueda también iluminar un poco a quién llegan, cómo, de qué manera.
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos ubicados en el segundo y tercer mundo, en fin, trabajamos en 132 países, ¿no? Uh-huh. 1.220 diócesis y 230 órdenes religiosas en estos 70 y muchos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que digo, es el cuadro es el planeta Tierra, ¿no? Y te ilusiona mucho ver los resultados. Yo acabo de volver de Roma, de Pamplona, y voy un par de veces al año, y cuando ves gente de todo el planeta con un afán de saber, de formarse, de mejorar, para ser mejores personas y luego para servir a la Iglesia y a sus países. Tenemos gente haciendo la tesis doctoral de Madagascar, de Suazilandia, de Lesoto, de Benín, de Burkina Faso. Fíjate, cuando vuelvan a sus países, ¿no?
Claro.
Aparte de buenos sacerdotes, aparte de buenos religiosos, frailes, monjas, el bien que harán a sus países en lo humano, ¿no? En todo el entorno socioeconómico, cultural. Bueno, el impacto que tiene esta gente es impresionante, también en lo humano, ¿no? No solo en lo espiritual, ¿no? Es algo, entre nosotros a los donantes, pues les mandamos a partir de cierto nivel, porque si no sería imposible físicamente, pues la foto, la historia del sacerdote, del seminarista, del religioso, para que vean a dónde va su donativo, ¿no?
Claro.
Entonces, esto,
luego también el boletín, esto, ¿no? El boletín de CARF, que es gratuito, ¿no?
Sí, entonces esto lo hacemos efectivamente, explicamos las cosas con un boletín impreso, que es gratuito, y luego en las redes sociales estamos,
muy
las
activo,
normales,
sí.
Facebook, Twitter, Gmail, tal.
Muy activos,
todas,
con vídeos,
¿no?
Con vídeos muy,
sí,
muy sugerentes,
bueno,
por eso, de las vocaciones, los rostros concretos, ¿no?
Bueno, claro, vamos y le grabamos en sus seminarios y residencias locales. Oye, cuéntame la experiencia vital. A veces no es fácil porque es la intimidad de una persona, pero,
claro,
pero bueno, mira, es que para el urbanito occidental hay que mover, ¿no? O sea,
claro,
que y la verdad es que te quedas muy impresionado cuando lo ves en vivo y en directo, ya digo, te mueve, aunque estés acostumbrado, ¿no? Y luego los donantes, nosotros hay unos 94.000 personas en España ayudándonos, ¿no? Hay miles de personas que dan 5 euros al mes, 10 euros al mes, 20 euros al año, la verdad es que es una maravilla, gente humilde, gente sencilla, gente con más medios, hay de todo tipo. Llamó un señor por teléfono y dice, mire, pues yo veía la revista, pues la vi en casa de un amigo, en la puerta de una iglesia, no me acuerdo, y la recogí con mi mujer y como era gratis, pues nos suscribimos. Luego vimos que esto cuesta dinero, claro, y nos convertimos en donante. Daban 5 euros al mes. Y dice, mire, esto fue hace 15 años, mi mujer falleció hace 10 años, yo he seguido recibiendo la revista y llamaba para decirle que soy sacerdote.
Claro.
Y llamaba para agradecerles a ustedes y a mi mujer que está en el cielo porque les debo mi vocación. Nosotros no sabíamos que había fallecido la mujer porque no nos lo comunicó y no,
claro,
no lo puede saber. De baja mi mujer y me pone a mí un donativo mensual de 200 euros. Claro, bueno, es el 25% de un sueldo ya bajo, ¿no? Y
claro,
quedar sin hablar. Esto fue 40 minutos al teléfono y el hombre acabó diciendo, veo que sabe lo que cobra un sacerdote, pero yo no necesito más para vivir y les debo a ustedes mi vocación, ¿no?
Bueno,
claro, tú cuelgas y dices, bueno, esto vale la pena. Yo, este hombre, claro, en fin, dices, pues ¿cómo hace las cosas Dios? Porque yo no le conocía de nada, ni nadie le conocía y, bueno, casos de estas pues son bastante frecuentes y te conmueve, porque estas cosas son de Dios. No es una operación de marketing, porque es que no sabemos quién era, ¿no? O sea que,
sí,
pues
sí,
esto es, por ejemplo, ¿no?
Y esto todo al final redunda en el lema, ¿no? Del CARF, que es que ninguna vocación se pierda, ¿no? Al final. Bueno, Luis Alberto, el lunes 7:30 de la tarde en el Ateneo de Santander, ¿no? Allí
esto
nos convocas
es
a todos para contarnos esto. y aderezado, más, y aderezado con un montón más de anécdotas que seguramente que tendrás guardadas, reservadas para ese momento. Pues muchas gracias,
Antonio,
al espejo.
Buenas tardes.
Y ya pues nos veremos. Venga, un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Adiós, adiós. Adiós.
Hasta luego.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información que pueda ser de su interés la tienen a su disposición en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.
Mediodía COPE.
Estar informado.
30.000 personas viven en la calle en España, según las cifras de Cáritas. Para hacer más llevadera su situación, especialmente ahora que ya tenemos encima el frío, voluntarios de la comunidad de San Egidio recorren algunos días, por ejemplo, las calles de Madrid para repartir mantas, sacos de dormir y también comida caliente. Para Carlos Trujillo, miembro de la comunidad, no son una cifra más, son amigos de la calle.
Todo empieza por pararnos, por detenernos ante ellos, por llamarles por su nombre. Pocas cosas devuelven tanto la dignidad a una persona como el que alguien te llame amigo.
Poder celebrar los cumpleaños o la ya cercana Navidad es un regalo para Antonio. Vive en la calle desde hace 30 años y conoce a los voluntarios desde 2004. Ha pasado hasta ahora por 4 lugares diferentes en Madrid.
Yo vivo en la calle y conozco a la comunidad de San Egidio desde el año 2004. ¿Por qué estoy así? Por mi vida y por los circunstancias de mi vida. ¿Cómo estoy parando en Ciudad Universitaria? Estar debajo de un pino y sin poder comer, sin poder desayunar por el confinamiento. Yo lo llevo como he podido.
Los voluntarios son estudiantes, universitarios y también trabajadores que dedican algunas horas que resten a su tiempo de ocio para salir a las periferias, como repite una y otra vez el Papa Francisco, para atender a los marginados que no están tan lejos, no lo están, sino a la vuelta de la esquina.